Creo que poder reírnos con nuestra pareja de incluso de nuestras dificultades en la sexualidad puede quitarle mucho peso, de quitarle la seriedad, ¿no? Que muchas veces puede llegar a ver en estos temas. El poder reírnos de que incluso en este momento estamos sin ganas de tener sexo, poder bromear con relación a eso, puede ser muy, muy, muy valioso.
Bienvenidos a mi podcast. Se ama, en este espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor. Porque si de algo estoy segura, es que lo que se ama, se cuida. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Yo soy Cristian Raymond, soy psicoterapeuta, me especialicé en niños, adolescentes, diagnóstico y prevención de trastornos de la conducta alimentaria, en adultos y en terapia de pareja. Y hoy les traigo un tema súper lindo que es el sexo en la pareja. Y me encanta este tema porque lo que antes servía solamente para procrear, hoy es una manera hermosa de convivir, conectar, estar, hacer crecer el amor, tener una relación mucho más profunda. Y bueno, se me hace súper lindo este tema que es el sexo en la pareja. Y para esto traigo a Teresa Salgado Borges. Ella es psicóloga y es psicoterapeuta gestalt y es sexóloga y nos habla sobre el sexo en la pareja. Espero que les guste y la disfruten. Hola, Tere, ¿cómo estás?
Hola, hola. Bien, bien, gracias. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, gracias. La verdad es que súper contenta por traer este tema y traerte a ti compartiéndonos sobre el sexo en la pareja. Creo que es súper importante porque son temas que de repente no se hablan. ¿A ti cómo te ha ido con esta experiencia de ser sexóloga? Y cuando, de hecho, cuando lo comentas en reuniones o en lugares, la gente te ve con curiosidad o te pregunta, o mejor no te pregunta nada. ¿Cómo has vivido esto de ser sexóloga?
Sí, pues creo que hay un poquito de todo. Hay personas a las que eso les da curiosidad, como dices, y me comparten algo de lo que están pasando a nivel personal o en pareja.
Uh-huh. Y dime una cosa, ¿cómo fue tu camino? O sea, ¿en qué momento decidiste si quiero ser sexóloga?
Pues mira, yo estaba estudiando la carrera de psicología y nos tocó asistir a un congreso. Y en el congreso había opción de inscribirnos a diferentes talleres y uno de ellos era un taller sobre sexualidad. Y pues me llamó la atención, me inscribí y el taller fue en un centro de estudios superiores de sexualidad de Mérida, que el taller lo dio la directora que se llama Rosana Chach y yo quedé fascinada con el taller. Fue como que muy revelador para mí el trabajo que hicimos en ese taller. Y pues de ahí me enteré que ahí daban un diplomado en sexualidad y pues me inscribí y pues en el diplomado me di cuenta pues de muchísimas cosas acerca de mi propia sexualidad, me hizo reflexionar mucho acerca de muchos temas que nunca me había cuestionado y pues de ahí luego supe que daban la maestría en sexualidad, que se hacía un trabajo personal como más profundo todavía. Y pues el tema de la sexualidad, de mi sexualidad, ha sido un tema que ha estado presente y ha ocupado parte de mi atención por mucho tiempo. Como dudas acerca de mi sexualidad, cuestionamientos acerca del género, acerca del sistema patriarcal, así como muchos, ha sido como un tema que me ha generado muchas dudas. Y pues lo vi como una oportunidad para trabajar en mí. Y también pues pensando que la sexualidad es un tema que es inherente al ser humano y que de mayor o menor medida va a estar presente en las terapias, ¿no? Como en el proceso de las personas. Sí. Pues de ahí me decidí.
Me encanta. Y ¿sabes qué? Me llama la atención cómo mucha gente que se dedica a este tipo de cosas como tú y como yo, claro que es un camino de personal, como de descubrimiento, de... Y a la hora, obviamente, cuando lo vas haciendo personal y vas aprendiendo para compartirlo al servicio de los demás, es súper lindo, ¿no? Porque siempre viene de una curiosidad personal, ¿no?
Sí.
Me encanta. Sí, oye, platícame, Tere. Quiero hablar hoy específicamente porque sé que la sexualidad, bueno, es un tema súper, súper extenso. Y me gustaría platicar hoy contigo sobre el sexo en la pareja. Creo que
es algo que damos por hecho, es algo que además no se habla, no se enseña, ¿no? Los papás, o al menos en mi generación me tocó que los papás no te platicaran nada sobre eso, no te contaran, bueno, en mi caso era como, no puedes tener relaciones hasta que te cases, punto. Entonces era como lo que se podía hablar de sexo, y no se hablaba de más. Obviamente menos de cómo cuidarte, menos de cómo puedes sentirte en ese momento, menos de los detalles ni te digo. Entonces creo que, bueno, surgen muchas parejas y matrimonios y etcétera, donde falta mucha información de todo tipo con respecto a la sexualidad en pareja. ¿Nos podrías platicar tú, en tu experiencia, qué problemas sexuales son los que más encuentras tú en las parejas?
Sí. Sí, pues mira, en lo que ha sido mi experiencia, creo que un problema que muy frecuente es la dificultad para comunicarse. Es como muchas parejas, o ya sea una parte de la pareja o ambas partes, muchas veces no se expresan abiertamente qué les gusta, qué no les gusta, cómo quieren que les toquen, qué les erotiza, qué fantasías tienen. Muchas veces puede haber vergüenza, puede haber como miedo a decirle a la otra persona lo que realmente necesitas. Entonces, bueno, ese muchas veces veo que muy frecuentemente es un tema que está presente, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Como muchas personas, como decías tú, fuimos educadas en nuestra sexualidad de una forma que no nos enseñaron a fomentar nuestro erotismo, ¿no? Muchas personas fuimos educadas desde un sistema judeocristiano, desde ciertas creencias de que disfrutar de la sexualidad es pecado, muchos deberías, ¿no? Uh-huh. Y esto se puede hacer presente en la sexualidad de muchas personas. Incluso puede ser que alguien a la hora de estar disfrutando puede sentir culpa, puede sentir pena de demostrarlo. Y pues a veces puede pasar que ambas partes de la pareja se quedan muy solas con aquello que les gustaría hacer o experimentar.
Dime algo, cuando llegan contigo a una consulta de este tipo, que me imagino que ya algo habrán platicado como para llegar contigo, ¿cómo puedes tú, cómo empiezas como este proceso desde la información, el autoconocimiento y todo para que al final de todo esto llegue y pase en pareja? ¿Cómo llevas este proceso de, pues ahora sí, de la información y la educación de sexo en la pareja? ¿Cómo le haces?
Pues creo que lo principal cuando llega una pareja es ver qué les lleva por ahí, ¿no? ¿Qué les trae conmigo? ¿Cuál es la situación que están viviendo? Si esta tiene que ver con algún tema de la sexualidad, como por ejemplo alguna disfunción sexual, falta de deseo sexual de alguna de las dos partes, dificultad para controlar la eyaculación en el caso del hombre, dificultad para llegar al orgasmo, dolor en la penetración, cualquier situación que vayan viviendo, no siempre llegan por un tema de la sexualidad. Pero cuando sea que el tema principal sea este o sea algún otro, que como platicábamos antes de comenzar la entrevista, no están separados, porque lo que pasa fuera de la cama en una pareja se refleja en la cama, es decir, no son independientes. Entonces, si tenemos algún problema con nuestra pareja, enojos, asuntos inconclusos, emociones no expresadas, cualquier tipo de diferencia o de situación, es muy probable que se vea reflejada en lo que pasa en nuestra sexualidad con nuestra pareja. Entonces, pues en la sesión llega la pareja, les invito a que me cuenten qué les lleva qué les trae por aquí, y pues en base a eso vamos trabajando, se va abriendo el camino. No es igual la forma de trabajar con una pareja que con otra, eso es dependiendo de...
De cada uno. Sí, sí. Algo que yo me he dado cuenta en terapia de pareja es que, bueno, cada pareja es como una huella digital, ¿no? Es única porque son dos personas únicas que están ahí. Y justo lo que dijiste hace ratito, tienes toda la razón. Esto que dices, la comunicación pasa incluso cuando yo recibo una pareja y que les pregunto, ¿y en el sexo qué tal? la mayoría de las veces me dicen de entrada, ah, de eso todo bien. O sea, okay. Como todo bien, y entonces yo les pregunto, ¿qué es todo bien? ¿Qué significa todo bien? ¿No? Porque es una incapacidad exactamente de expresar, porque a veces ni siquiera saben qué es lo que pasa, ni siquiera es que lo puedan comunicar, no es que lo quieran tanto ocultar, sino que tal vez piensan que esa manera está bien o que así es, o sea, como que falta una invitación a que exploren ir a este lugar al lugar que te lleva la sexualidad. No es como tener relaciones y ya. Y cuando les platico, que platíquenme un poco cómo son sus relaciones, ¿no? Cuando lo amerita, obviamente. Ah, bueno, es cuando él quiere y no sé qué, y pasa no sé qué, y digo, bueno, o sea, desde ahí, justo, puedo ver en una interacción que lo que pasa en la cama, de cómo pasa en la vida, ¿no?
Sí, exacto. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí. Muchas veces el tema por el que están en la terapia puede no tener nada que ver con la sexualidad, como dices, y al ir explorando un poco más, vamos viendo, de repente nos vamos enterando que quizá ella está insatisfecha, quizá él no se siente pleno, y sí, como dices, van de la mano lo que pasa en la dinámica de la relación de la pareja, va de la mano con cómo viven la sexualidad. Y sí, muchas veces falta ese empujoncito, o hasta que van agarrando más confianza en la sesión, de repente va surgiendo el tema de la sexualidad. A mí me encanta un autor, que no sé si lo conoces, es un gestaltista, un psicoterapeuta gestalt, se llama Paco Fernández, y sí, él claro, habla mucho.
Yo tomé clases con él.
Ah, sí, yo también.
Espectacular, sí. Él habla mucho de qué, perdón.
Sí, él habla mucho en la forma de trabajar con las parejas. Habla de que cualquier síntoma o cualquier dificultad en la sexualidad es co-construida por ambas partes de la pareja, por ambos miembros. Y cómo el tema, vamos a decir que si el tema por el que llega una pareja es que hay falta de deseo sexual, al ir explorando en la dinámica de la relación, en cómo están como pareja, se puede ir encontrando que tal vez ambos están apagados, que tal vez hay distancia entre ellos en como pareja. O sea, es como que se va viendo como el síntoma, es un síntoma que no solo está presente en la sexualidad, sino en la interacción y en la relación, como una ausencia muchas veces.
Uh-huh. Y ¿sabes qué? Es que también quiero pensar que antes, pues bueno, la sexualidad era para tener hijos, ¿no? O sea, y tal vez nuestras abuelas o nuestras bisabuelas tenían ese concepto de que la sexualidad era para tener hijos. Y ahora, cuando tenemos un mundo que ha cambiado muchísimo con respecto a la sexualidad, cuando vemos que la sexualidad es una manera de conexión, cuando vemos que la sexualidad es una manera de compartir, es un lugar a donde vas, es una manera de expresión, entonces todo el concepto pues cambia. Porque por supuesto que desde que existen los anticonceptivos y ya no el sexo sirve para tener hijos, sino para conectarte con tu pareja, pues todo esto cambia, ¿no? Quiero que me platiques qué recomendaciones tú les puedes dar a una pareja, no importa si tienen algún problema en específico, una pareja normal, como para que tengan esta parte de la sexualidad algo lindo entre ellos. Porque ¿qué es lo que pasa? Pues hay parejas que tienen muchos años y ya los mismos años hacen que dejen de tener relaciones sexuales, que la verdad es que aportan muchísimo a la relación. Y creo que cuando dejas de tener relaciones sexuales es que algo está pasando, ¿no? Algo está pasando. Entonces, platícanos tú, ¿qué recomendaciones puedes darle a las parejas para que puedan avivar y hacer más lindo su sexualidad, compartirse y conectarse en la sexualidad?
Sí, sí, me gusta tu pregunta. Pues pueden haber, creo que hay dos caminos que son ambos complementarios. Una parte es el trabajo personal de cada persona, uh-huh. De cada miembro de la pareja. O sea, yo como persona en la pareja, revisar cuáles son aquellos deberías, aquellos no deberías que aprendí, quizá aprendí que no debería tener sexo solamente por placer. Quizá aprendí que debería de tener sexo hasta que me case, ¿no? Entonces, como ir revisando esas creencias, esos deberías, de dónde los aprendimos, cómo nos han impactado en nuestra vida, cómo nos afectan actualmente, qué tanto hoy estamos de acuerdo. Es como primero realizar un trabajo personal y por otra parte, como pareja, hablar abiertamente de cómo nos sentimos. Primero, cómo nos sentimos, algo que se hace mucho en terapia, es hablar de cómo se siente cada miembro de la pareja. Esto lo pueden hacer en la casa, cada quien, y cada pareja en su, bueno, la pareja en su casa. Contar cómo se siente cada uno, en ese momento de su vida consigo mismo, consigo misma. Hablar de cómo se sienten en la relación, cómo comunicarse y hablar de qué les excita, qué les gusta, qué no les gusta, como hablar de todos esos temas que muchas veces pueden ser penoso, a veces puede darnos miedo, a veces puede ser amenazante, pero aventarnos como a hablar con nuestra pareja y tener ambas partes una actitud receptiva, empática, de escucha y de ponerse en el lugar de la otra persona. Porque una tentación puede ser juzgar a la pareja.
Sí, justo eso te iba a decir. Es que yo creo que no hablan este tipo de cosas por miedo a ser juzgadas. ¿Qué pasa si una mujer que tal vez tiene un hombre un poco más tradicional le dice, no, pues es que yo, a mí me gustaría que cuando estamos teniendo relaciones o haciendo el amor, como se comunica con él, me gustaría que me dijeras cosas al oído o que tal vez... fuera en esta posición o en esta otra, o que habláramos de esto, que veamos una película erótica o cualquier cosa. Claro, es este miedo a ser juzgadas como justo, tal vez nos educaron, ¿no?
Sí, 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 tienes toda la razón. Muchas veces, aunque yo pudiera tener toda la apertura de decirle a mi pareja lo que necesito, lo que no me gusta, quizá mi pareja no está lista para escucharlo, quizá no tiene la apertura. Y eso que dices es importante porque al final de cuentas esto es como una manifestación de que esto es de a dos. Es decir, que en una pareja es un 50 y un 50, y si un 50 quiere comunicarse de una forma más auténtica, no basta con ese 50, se necesitan ambas partes. Y creo que, como dices, cada pareja es diferente y cada persona es diferente. Tal vez hayan casos o personas o parejas donde quizá haya que ir de a poquito, donde quizá una parte de la pareja tendría que, de forma muy cuidadosa, muy sutil, empezar a nombrar lo que va sintiendo, lo que quiere, lo que no. Y creo que para eso es muy importante que ambos miembros de la pareja estén dispuestos a trabajar en su sexualidad. Si solo viene de un lado el deseo, sí se puede, pero va a ser más difícil. Es importante que ambas personas quieran, y una opción es ir a terapia de pareja.
Por supuesto, porque ¿sabes qué me he dado cuenta, Tere? Que muchas veces, por esto mismo, ¿no?, de no poderse comunicar, se callan y suprimen una parte de ellos. Porque hay gente que además, sí. yo he visto que la sexualidad, aunque todo el mundo tenemos obviamente eso, es parte de nuestro ser, sí hay gente mucho más sexual que otra. Y fíjate que me he dado cuenta que cuando uno es más sexual que el otro, pasa que o no lo dice por no sentirse avergonzado de necesito más sexo, como en esta parte de soy más animal, ¿no? Eso lo escucho muchísimo. O del otro lado igual, es como una incapacidad de asumir que la sexualidad es una parte hermosa de nosotros, que es una manera lindísima de compartir. Y de verdad yo a veces digo, vas a pagar el precio de no tener una vida sexual activa porque te da pena preguntarle, decirle o hablar sobre esto con tu esposo, decirle lo mucho que conectas con él, lo mucho que te encanta tener relaciones con él, lo mucho que le aporta la relación, porque sí te puedo decir que con los años, cuando el sexo sigue, cada vez es mejor. Entonces digo, bueno, claro, si se empiezan a alejar en este sentido y no se habla del tema, porque claro, yo sé que hay etapas, ¿no? Cuando acabamos de tener un bebé, ciertas etapas en la vida donde se hacen como unas ciertas pausas, y esto lo quiero poner muy, muy, muy en claro, porque luego pasa esto, pasan por esta etapa, acabo de tener un bebé, no quiero tener relaciones, siempre voy a ser así, y creen que esa parte ya la perdieron, les digo, no, es una etapa donde tu atención y tu cuerpo está al servicio de un bebé para que sobreviva. Pero esto va a pasar, y si lo hablan en la pareja, y si lo dices, mi amor, ahorita va a ser una etapa, dame 1 o 2 meses, y 2 meses volvemos a revivir este amor. Algo que yo te comporto que me servía muchísimo con mi esposo cuando nació mi tercera hija, es que pues ya la tercera y bueno, las otras niñas, y era como más difícil porque además mis hijas eran más grandes y obviamente se duermen más tarde y este tipo de cosas. Entonces, lo que nosotros hicimos fue poner días, ¿no? Vamos a tener relaciones lunes, miércoles y viernes, ¿no? Y entonces, la verdad es que me decían las amigas, es que eso no es nada, tiene que ser cuando se te antoje, no sé qué. A ver, no. Si me dices en esta etapa de mi vida cuando no estoy cansada y se me antoja, te voy a decir que no, porque estoy cansada. Pero te aseguro que cuando ya empezamos a las caricias y los demás, pues no importa, ya, por supuesto que a todo el mundo se le antoja. Pero ¿cómo? Sí. Pero si no me organizo, está muy difícil que trabajando los dos con tres hijas, yo pueda decir, ay, bueno, a ver el día que... Y justo cuando lo dejas saber el día que se te antoja, puede pasar un mes y no tienes relaciones y se van separando y se van alejando. Es como no darle importancia a eso. Y claro que es importante decir, mi amor, este día y ese día te organizas para dejar al niño, para darte tu tiempo para bañarte y ponerte linda si quieres, o para, ¿no? O este día, si sabes qué, hoy va a ser un rapidín en el baño porque así está la situación y no importa. Pero cuando se habla del tema y se hace, yo creo que fíjate, en la sexualidad aparece mucho nuestro niño. Creo que es un lugar muy de diversión, o sea, muy de risa, de diversión, de exploración, como un niño, ¿no? Como un niño chiquito que algo le llama la atención y va y mete las manitas en la tierra y saca de repente un caracol y lo echa en un vasito. Y es como de las muchas maneras con las que puedo jugar con la tierra, con mis manos, con... Creo que así es el sexo. Y cuando en la pareja los dos se pueden morir de risa y pueden compartir y hablar abiertamente y tener muchos chistes locales que tengan que ver con el sexo, de verdad creo que es salva muchos momentos, porque a veces en la vida el estrés, el trabajo y todo te lleva como a que te alejes un poco, y creo que el sexo es una manera hermosa de conectarse. ¿Tú cómo has visto esta parte del sexo, la diversión que tiene que ver con las parejas que sí les resulta?
Sí, totalmente de acuerdo. Creo que poder reírnos con nuestra pareja de incluso de nuestras dificultades en la sexualidad puede quitarle mucho peso, de quitarle la seriedad, ¿no? Que muchas veces puede llegar a ver en estos temas. El poder reírnos de que incluso en este momento estamos sin ganas de tener sexo, poder bromear con relación a eso, puede ser muy, muy, muy valioso. Y te escuchaba y pensaba en cómo las personas y las parejas estamos en continuo movimiento y cambio, ¿no? Que vamos entrando a diferentes etapas. Quizá en un principio, en un principio está la primera etapa del enamoramiento, donde quizá queremos tener relaciones dos, tres veces al día, o bueno, cada pareja es diferente. Y cómo después de un tiempo, después de que va acabando este periodo del enamoramiento, de la famosa limeranza, empieza a cambiar la sexualidad y entramos en un periodo de tiempo donde quizá ya no es tan activa nuestra vida sexual. O igual y sí, cada pareja es diferente, pero lo importante es como reconocer que hay diferentes ciclos y momentos en la pareja, y como tú decías, cuando hay un embarazo, cuando nace un hijo, cuando hay una crisis, ya sea en la vida de alguno de los miembros de la pareja, o cuando cada quien está en diferentes momentos de su vida. Entonces, un poco lo que tú decías me pareció muy, muy importante, como escucharnos a nosotras mismas, nosotros mismos, poder comunicárselo a nuestra pareja, hablarlo abiertamente, creo que es algo como muy importante. Y saber que se vale que estemos atravesando periodos de tiempo que, como decías, son transitorios y van a pasar, pero creo que en la medida en la que podamos hablarlo. Y sí, por supuesto que meterle chispa, juego, variedad a nuestra vida sexual puede ser como un camino muy, muy importante y valioso, ¿no? Jugar con nuestra pareja, explorar qué nos gusta, probar juegos nuevos, fantasías nuevas, cada pareja a su forma, a su ritmo. Creo que todo es válido mientras sea consensuado, ¿no? Tal vez yo me anime a decirle a mi pareja que tengo cierta fantasía y quizás resulte que mi pareja también quiera entrarle a ese juego. Entonces, como ir revisando, ¿no? ¿Qué necesitamos como pareja y como de
forma porque individual. Creo que todo se vale si hay un acuerdo, ¿no? Es como, sí. A ver, se nos antoja hacer esto, ¿qué tal si vamos, si lo exploramos y si nos gusta, le seguimos y si no nos gusta, paramos y, ¿no? Y es como toda esta parte que además el juego sexual es enorme. es enorme, ¿no? O sea, hay como muchos lugares donde explorar. Y lo que muchas veces puede pasar es que con, en las parejas que ya llevan mucho tiempo, tal vez, como ya saben, la mejor manera de tener relaciones, es decir, ya se conocen tan bien que pueden llegar a tener un orgasmo rapidísimo y tan, 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 y entonces puede llegarse a creer que no es un buen sexo. Entonces yo digo, hay tiempo para todo. O sea, hay momentos, es como un poco como comer, ¿no? Es un placer de la vida. Hay tiempo y hay veces que haces una cena maravillosa y pones una mesa divina y entonces te arreglas y haces un, pones un vinito y haces todo eso. Y hay veces que llegas con hambre, abres el refrigerador y agarras un tupper y, lo, y te comes las cosas del tupper casi, casi frío, ¿no? Y los dos siguen siendo comida, sigue siendo rica, nada más que a veces es muy, muy, muy satisfactorio y hay mucho tiempo y se organiza y se hace muy bien. Y a veces no tanto, pero las dos maneras nutren. Y creo que jugar en esto y de verdad que sea así, porque este, esta parte que comentamos del juicio, creo que sería lo primero que se debe de quitar. Que se sientan, además, mucho me pasa con las mujeres, que se avergüenzan como de esta parte sexual y de verdad yo digo, no, no eliminen esa parte de ustedes, es una parte tan bella que tenemos, es una parte que nos deberíamos de sentir orgullosos de tener este, este deseo, porque es algo que este cuerpo en este terreno, en esta vida terrenal nos dio, ¿no? Para eso se dieron los sentidos, y explorarlos y darle vuelo, creo que tiene que ver mucho con que te conectes contigo, con tu cuerpo, con tu esencia, con tu mente, qué, qué pasa por ahí, qué va, cómo vas, cómo vienes, porque creo que mucha gente se concentra en que el otro, ¿no? Sienta. Y cuando, cuando tu mente está en el otro, dejas de estar en ti. Cuando estás concentrado en que el otro disfrute totalmente, en qué hace, en cómo ve, en que no sé qué, en que no me vaya a ver esto, en que no sé qué, y estás mucho en tu mente. Y luego, con el enfoque en el otro, te pierdes de ti. Pierdes de tu propio disfrute, de tu propio cuerpo. De, porque creo que es un lugar que, claro, se ve en compañía, pero es algo tuyo. Al final, la... la excitación, las ideas, el cuerpo, todo te lo da tu propio cuerpo. El otro es como un medio y algo que se hace en conjunto y que se comparte. ¿Tú qué piensas de esto?
Sí, totalmente de acuerdo. Si estamos totalmente enfocadas en la satisfacción de la otra persona, podemos perder por completo nuestra propia espontaneidad. Y ahorita que te escuchaba, me acordé de una conversación que he estado teniendo con algunas amigas de cómo... cuando comenzamos nuestra vida sexual, nos daba vergüenza demostrar nuestro deseo sexual a nuestra pareja, no nos atrevíamos tanto a expresar nuestro placer en el momento del encuentro sexual. Entonces hablábamos de cómo fuimos educadas, ¿no? Las personas de cierta generación, tal vez ahorita han cambiado. Ya se habla más abiertamente de todos estos temas de sexualidad, como por ejemplo tú que estás ahorita haciendo estos, que haces estos programas y pues hay mucha información y mucha educación, pero como cuando comenzamos nosotras nuestra vida sexual, nos daba mucha pena, ¿no? Como esto de los deberías y de los juicios sociales en relación al placer de la mujer, ¿no? Y pensaba también en una frase que me encanta de Paco Fernández, que él habla de cómo, de que el erotismo es sed de otredad, es como sed del otro. Y a mí me encanta un poco como lo que decías de que la sexualidad es como todo un área, un camino por explorar. Él también me encanta que dice que lo que nuestra sexualidad manifiesta, el anhelo de nuestra alma. Entonces, como incluso algo sagrado, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Creo que es un lugar tan bello que además, cuando así lo deciden, creo que es lo único que haces exclusivo con tu pareja, ¿no? O sea, muchas otras cosas de tu vida y de tu área las compartes. Justo ayer platicaba con una paciente, ¿no? Que me decía que su esposo era muy como... que no era muy expresivo y que no le compartía mucho lo que pensaba y lo que sentía. Y me hizo mucho sentido, me identifiqué con ella porque mi esposo también no es muy expresivo, ¿no? En la manera de hablar. Cosa que pues yo en mi trabajo y en lo que hago, yo me súper lleno de profundidad y de conexión con muchísimas personas. O sea, no es algo que le tenga que exigir totalmente a él. Yo ya tengo 22 años con él y casi casi puedo leerlo. Sin embargo, no le estoy exigiendo, pero ¿qué sientes y qué piensas? Y no, realmente hoy en día puedo casi leer lo que siente y lo que piensa. Y realmente lo que siente y lo que piensa es muy de él. ¿Me explico? O sea, como que hoy en día ya lo respeto, lo veo. No tengo esta necesidad de superconexión, de que me diga de algo súper profundo y platicar, porque además no es su personalidad. Pero justo conecto con él en esta parte sexual. Y conectamos tan bien y nos conocemos tanto que no estoy pidiendo esa otra parte, que me puedo llenar con otras personas, en otros círculos de mujeres, con otras tribus, con otras, ¿no? Y puedo hablar de lo más profundo del mundo y irme y llorar y las emociones y todo. Y gracias a eso, no estoy exigiendo como algo que exclusivamente quiero que me dé él. Yo digo, a ver, eso ya es un capricho. Que quieras conectar, lo entiendo, es una necesidad, ¿no? Es una necesidad básica del ser humano, que quieres conectar súper profundo. Pero que a fuerza quieres conectar con él todo el tiempo súper profundo, eso ya es un capricho. Porque creo que hay otras cosas que puedes conectar con todo el mundo. Pero en esta parte sexual, se me hace súper lindo porque es una manera de conectar a mucha profundidad sin tener que hablar mucho. Es como algo que, donde te das cuenta que la mente ni siquiera tiene que estar. Tiene que ver, ahorita que dijiste esto sagrado, tiene que ver con esta mezcla y este baile de energías y estas sensaciones y estas miradas y esta, y todo esto que pasa ahí, que no necesita mucho, muchas palabras. ¿Tú cómo ves esto?
Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, de lo que compartías de cómo tú encuentras con otras personas o otros tipos de conexiones, ¿no? Pensaba cuando hablabas de esto, de cómo un tema, me acordé ahorita de que un tema muy común que sucede en las parejas es que podemos querer que nuestra pareja nos llene en todos los aspectos, sí, como que cubra todas nuestras necesidades.
Sí, claro.
Y me acordaba de una autora que no sé si conoces, y no sé si voy a pronunciar bien su nombre, que se llama Brigitte Vassallo, que ¿sí? ella habla del amor Disney o el amor romántico, de la jerarquización que le hacemos o que le damos a la pareja y esperamos que esa pareja nos cubra en todo, ¿no? Que sea con quien nos riamos, que sea nuestro mejor amigo o amiga, que sea nuestro confidente, que sea nuestro consejero con nuestra consejera, que sea nuestra amiga.
Sí, que te dé todo lo que te da la familia, los amigos, la ciudad.
Sí, ¿no? Totalmente. Claro. Totalmente. Y cómo habla ella de cómo en esta jerarquización que hacemos en la pareja, ponemos todos los huevos de nuestra canasta todos los huevos en una sola canasta. Y la propuesta de ella era como poder también construir otros vínculos, ¿no? Como cada quien con diferentes personas, como poder saber que no podemos exigirle a nuestra pareja que sea todo, ¿no?
Claro, y además creo que es una responsabilidad enorme, o sea, esto de decir, bueno, voy a ser feliz cuando encuentre a alguien, o él me tiene que hacer feliz, bueno, no hay cosa más errónea que eso, o sea, la felicidad la tienes tú, y la responsabilidad de llenar tu vida en diferentes áreas es tuya, entonces, por supuesto que el echar la responsabilidad de que no estoy llena y no soy feliz y no me vivo plena por este hombre que está enfrente, es algo enorme. Por eso las parejas terminan separándose, porque claro que dicen, sí, yo no puedo con esa carga, yo no puedo con esa carga y bye. Yo un ejercicio que hago con las parejas que me encanta, pongo una lista donde pongo fundamentales, importantes y accesorios, ¿no? Y en los fundamentales es qué cosa tiene que tener mi pareja fundamental para que esté con ella. Y tengo la experiencia que hay personas que ponen 15 cosas, o sea, tiene que ser ordenado, pero trabajador, pero fiel, pero fit, pero no sé qué. Y digo, wow, o sea, es un peso enorme. Y me he dado cuenta que entre menos fundamentales pongas, mejor funciona la pareja. Porque si nada más necesito tres cosas de la otra persona y esas las mantengo y esas les doy cuerda y esas, punto. Todo lo demás te puedes ir a llenar de muchas cosas en el mundo. El mundo es tan pleno y al final yo digo, bueno, la otra persona también tiene su propio mundo. O sea, esa persona tiene que dedicarse a llenarse ella misma y tú ella misma. Yo creo que no hay mejores parejas que dos personas felices que se juntan solo para compartir su felicidad, no porque se necesite, ¿no? ¿Cómo lo escuchas?
Sí, totalmente de acuerdo. Vincularnos desde, no desde la necesidad, sino desde, desde el amor, ¿no? Somos personas completas, personas con otros vínculos, personas con nuestros propios intereses, pasiones, que conectamos con otra persona también completa, ¿no?
Sí, por supuesto. Oye, platícanos algo. Tú sé que das terapias y todo eso, también das talleres y este tipo de cosas, porque quiero dejar todos tus datos y para que puedan buscarte si tienen algún tema especial. Dime algo, no solamente tiene que ser en pareja, puede ser un tema personal. Es decir, no sé, a mí me cuesta trabajo tener orgasmos. Te puedo buscar y entonces tú puedes trabajar toda esta parte sexual que obviamente va unida con toda la parte que tiene que ver con el autoconocimiento y toda la parte pues espiritual y mental y física del asunto, pero también pueden ir así a buscarte, ¿cierto?
Sí. Yo doy terapia individual, terapia de pareja, y desde el enfoque de terapia gestal.
Perfecto, muchas gracias.
Sí, claro que sí.
Perfecto, entonces voy a dejar aquí tus datos y quiero preguntarte algo, Tere. Compártenos algo que tú hagas todos los días con la intención de cuidarte.
Algo que yo hago todos los días y que para mí es fundamental es tener un espacio en la mañana para hacer meditación, para hacer yoga kundalini. Uh-huh. Algo que intento llevar a cabo en la medida de lo posible es practicar un principio yógico de ética que se llama ahimsa, que es la no violencia. La practico al no comer carne animal, al intentar ser cuidadosa con los demás seres vivos sintientes, desde no pisar una planta, desde ayudar a algún insecto o algún animal que se cruza en el camino, desde intentar ayudar a alguna persona si está en mis posibilidades, ser cuidadosa con lo que digo de las demás personas en la medida de lo posible, ¿no? No siempre se puede, pero intento cuidar lo que digo de otras personas, también lo que me digo a mí misma, de mí misma, ¿no? Como que muchas veces, intentar aceptar lo que sea que esté sintiendo. Aceptar mis pensamientos, que muchas veces no son los que quisiera tener ni los más agradables, o aceptar mis emociones y reconocerlas, ¿no? Reconocer que eso siento, que eso pienso y en un ejercicio de autoconciencia, ¿no? Como de aceptar qué es lo que hay en este momento. Creo que eso sería...
Qué lindo, Tere. Y ahorita que te escucho me sale esta palabra con todo lo que dices como de respeto, ¿no? Respeto a ti misma, respeto a la vida, como valorar todo lo que es porque es. Se me hace muy lindo. A ver si nos puedes compartir también este tipo de filosofía. Si no las puedes poner ahí, me la mandas para que lo ponga en las notas del episodio. Me encantaría que la gente que le interesó lo pueda buscar y pueda saber de qué se trata y pueda ahondar mucho, porque a mí me dio mucha curiosidad. Se me hace muy linda esta filosofía.
Sí, claro que sí, con muchísimo gusto.
Ok, muchísimas gracias, Tere.
No, muchas gracias a ti por invitarme.
Gracias, Tere, bye bye.
Bye, nos vemos.
Muchas gracias por escucharnos, espero que hayan disfrutado la entrevista y por favor déjenme un comentario, una calificación, una palomita, una estrellita, depende de la plataforma que me estén escuchando, me sirve muchísimo para llegar a más mentes y a más corazones y difundir mi mensaje. También manden el enlace a personas que creen que les funciona o que creen que les puede interesar este tema. Y también vayan a mis redes, que es Lo que se ama se cuida, en Instagram, en Facebook y también así la página de internet. Por favor, ahí pueden ponerle like o pueden seguirme y eso les va a ayudar a que cuando hablan sus redes tengan cosas lindas. Creo que ahora donde vemos en las redes muchas cosas que no nos llenan o que incluso nos producen ansiedad o sensaciones desagradables en el cuerpo, las redes también pueden ser un medio súper lindo para conectar con nosotros, para conectar con nuestra esencia, para ese día tener alguna reflexión y muchas veces eso que abres ese día y que lees es justo lo que necesitabas para reflexionar y estar mucho más en el presente. Les mando un beso y los veo el próximo miércoles. Bye, bye.
Esta ha sido una producción de puntoprimario.com. Punto.